Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, Z Deportes.
Saludos, bienvenidos a Z Deportes, ya despidiendo esta semana, pero sí soy yo que estoy hablando, allá al amigo mío querido.
Iba para allá.
A mí, que claro, ahora pasa, sí,
tú sabes
ahora
que las figuras
sí
tienen esa problemática de que llaman las cámaras siempre.
La jala, mira, como un imán en el caso tuyo, ¿verdad? Saludos a toda la gente, gracias por estar con nosotros hasta las 2 de la tarde, hoy viernes, un fin de semana que promete mucha emoción, mucha actividad deportiva, el béisbol invernal en fuego con este todos contra todos, todavía nada definido, algunos equipos están mejor y otros no tanto, pero todavía nada definido y este fin de semana será clave para eso, para conocer los dos equipos que irán a la final de la Liga Dominicana de Béisbol. Yo sé que ayer cuando llegó el momento de las llamadas había muchos fanáticos que estaban, yo en un momento dije, despidiéndose. Ayer ganaron los Tigres del Licey en San Francisco de Macorís y las Estrellas ganaron en su casa frente a Águilas Cibaeñas, también ahí pues un partidazo de béisbol. Hay mucho de la actividad local. Ayer Jonathan hablaba, recuerdo, del tema de las luces y se dieron unas declaraciones muy interesantes de qué, en qué consiste este nuevo sistema de luces, sobre todo para el tema de la Serie del Caribe que será a finales de este mes, y qué van a hacer con las luces que ya estaban ahí. Me parece muy interesante lo que van a hacer con las luces que estaban ahí, de unas declaraciones que dio el ministro Francisco Camacho, de eso vamos a estar hablando. Sigue el tema caliente del albergue olímpico, mucha gente opinando de que los atletas no deberían pagar para estar allí, que ya de por sí con todo el esfuerzo que han hecho durante toda su carrera para representar a la República Dominicana, los hace merecedores de estar allí sin tener que pagar ningún $40. Hay un enfrentamiento, recuerden, desde hace unos días entre las federaciones, el Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes también se reunieron para hablar sobre ese tema y tratar de sacar, digamos, una salida en la que no se vean perjudicados los más importantes, que son los atletas. Orlando, te veo activo ya, ready, veo la chaqueta lista, todo para San Francisco hoy.
Bueno, todo para San Francisco hoy. Hay que decir que este ha sido, en el tiempo que tengo narrando con los Gigantes, en toda mi historia, desde que llegué al equipo en 2014-2015, donde el equipo fue campeón ese primer año, en ninguna temporada yo había llegado a una instancia tan distante como esta con solo una derrota narrando. O sea, este año, durante la regular, que fueron, claro, es una temporada más corta, la regular, por lo general eran 25 juegos, y muchas veces de esos 25 me podían tocar 11, 12, 13, me llegaron a tocar hasta 14, porque a veces se complica por la lluvia, ese juego que hay en la semana. Este año, en la regular, los 10 que me tocaron narrar allá en San Francisco, de esos 10, los Gigantes ganaron 9. El único que los Gigantes perdieron fue contra Águilas 3-2, un juegazo de béisbol emocionante hasta el final. Y en el round robin, hasta el momento, de los 9 juegos, los 3 que me han tocado, el equipo ha ganado. Hoy buscamos seguir esa racha en el round robin, porque sería una victoria muy buena si finalmente se logra esa victoria combinada con una victoria del Licey. Los Gigantes automáticamente estarían logrando su clasificación, porque sería la novena derrota para el Licey. Ya las Águilas han perdido 9 juegos y los Gigantes estarían alcanzando su 10ª victoria. Ya no, ninguno de los dos podría llegarle a los Gigantes, y eso automáticamente clasificaría a los Gigantes a la final. Y entonces ya solo restaría luchar por el primer lugar en el round robin, que tiene su importancia por un tema de el sorteo de importados, el draft, donde usted puede tomar un par de importados para seguir fortaleciéndose. Así que creo que más o menos es el panorama para el día de hoy. Con relación a Licey y Águilas, el panorama para ellos es diferente. En el caso de ambos, tiene que ganar o ganar, principalmente Águilas, que está en la parte más baja del standing. Y hay opiniones divididas. Yo sigo pensando que siempre cuando el calendario está tan corto, usted siempre tiene que empujar que pierde el que esté más cerca. Eso lo digo por experiencia, porque no te conviene perseguir al que está más lejos. Primero, porque se te acaba el calendario. Y segundo, porque tú no puedes darte el lujo tampoco de ponerte grado cero tu situación. Por ejemplo, para las Águilas, si las Águilas ganan y quien gana es San Francisco de Macorís, son las Estrellas, las Águilas se van a quedar a 3, faltando 3. Eso sería el extremo. Tú estarías ahí jugando a que tú lo ganes todo y los dos de arriba lo pierdan todo. Y creo que ese, desde mi punto de vista, no es un buen negocio. A mí me parece más lógico, para el caso de Águilas, combinarse ellos ganando su juego con derrota de las Estrellas para ellos colocarse a 2 restando 3, quedándole todavía un juego contra Estrellas. Ya, a diferencia del panorama de ayer, las Águilas no tienen su destino en las manos, sino que van a tener que depender de alguien porque han perdido los últimos dos juegos de Estrellas. El caso del Licey, el panorama yo creo que es más claro en ese sentido. Yo creo que no existe... Bueno, el Licey tiene incluso dos caminos, pero al igual que como veo la situación con Estrellas, la veo también en relación del Licey Gigantes. La diferencia en este momento del Licey Gigantes es 3. Si finalmente la combinación que se da es victoria del Licey hoy aquí y derrota de los Gigantes en San Francisco, el Licey se quedaría a 2 de 2 equipos.
Restando 3 juegos
y quedándole un juego con cada uno. Sí. Yo creo que para el Licey es un mejor negocio. Y ojalá que la gente no me culpe. Así tú lo estás armando así porque tú eres gigante. No, yo lo estoy armando así por un tema lógico elemental de béisbol y de posibilidad. Si el Licey hoy gana su juego y quien gana es San Francisco de Macorís o los Gigantes, el Licey se pone a 1 de las Estrellas, quedándole todavía un juego contra Estrellas. Lógico, ese juego contra Estrellas del Licey es el último día, pero igual estarías a 1. El sábado irían a jugar contra Gigantes otra vez. Tienen todavía un juego pendiente con Águilas, pero finaliza la temporada contra Estrellas. Automáticamente el Licey gana el juego de hoy y se combina con victoria de los Gigantes. El Licey recobra el tener el destino en sus manos. Y en todo deporte profesional, el que sigue el deporte profesional, no importa cómo se llame, sabe que cuando un equipo tiene el destino en sus manos, es mucho más fácil que ese equipo pueda hacer planes, pueda pensar en clasificación. Por eso yo he llegado a la conclusión en un tuit que puse en la mañana, controversial, algunos me han entrado, otros han entendido, de que hoy, por primera vez probablemente en su historia, los Gigantes podrían tener casi todo el país a su favor. Porque una gran facción de aguiluchos, por un asunto de su realidad, una gran facción de liceístas, por un asunto de su persecución contra los orientales, y lógicamente el grupo normal de los Gigantes, estarán ocupando el equipo pero esta noche en ese juego contra los orientales.
Dices que por primera vez, por tema de esquema.
Por un tema de conveniencia,
todo el mundo está empujando a los Gigantes.
No, todo el mundo no, sino una gran facción de los dos que están detrás, persiguiendo a las Estrellas, que son los dos equipos de mayor fanaticada del país, Águila y Licey, y la fanaticada normal de los Gigantes, que va a estar apoyando a su equipo.
Y agrega la fanaticada de las Estrellas, porque las Estrellas quieren que los Gigantes, que están arriba, venzan a los que están abajo para que no alcancen a las Estrellas.
Sí, pero en este caso, hoy, específicamente, queda
tú dices de manera puntual en la jornada.
En la jornada de hoy, las Estrellitas van a estar con su equipo, tratando de ganar a los Gigantes, porque las Estrellas están a 1 en primer lugar. O sea, ya el panorama cambió. Ya la Estrella hoy, ganando su juego en San Francisco, por eso ese juego hoy, a diferencia de lo normal, que Águilas y Licey se lleva como todos los titulares, todo el mundo está pendiente a ellos, hoy el pastel se divide. Porque la importancia de los dos juegos es prácticamente equiparable por las cosas que hay en juego en el round robin, Susi.
Saludos, Jorge, ya que...
¿Cómo estás?
Llegaste tarde.
¿Dónde estaba aquí? A diferencia de él...
No duermo.
A diferencia de él, que me manda fuego...
No, nunca.
A mí, yo nunca le mando fuego.
De hecho,
yo lo vi en la salita aquí leyendo.
Me sorprende, y lo voy a decir públicamente... Porque yo pensaba, yo exculpaba a Jonathan Tiburcio por mal compañero, pero yo pensaba que era la silla. Pero ahora veo, tú sentado ahí, que el problema es de Jonathan.
Ah.
¿No? gracias, de verdad.
La silla del coordinador.
Tiene que estar en sintonía.
Yo no sé para qué él falta, para tirarse el programa
entero. Un abrazo desde aquí.
Jonathan falta para no hablar, porque él no pierde el programa.
Le falta una patica hoy a la cabina gigante. Pero está
ey, ¿qué aquí, pasa? No,
al pie del cañón.
Nunca.
Vamos a la pausa y retornamos con más de Z Deportes.
Z Deportes. Z Deportes.
Oye, vamos a hacer un quema ropa a ver con quién está la gente para el día de hoy. Si es real la evaluación que yo estaba haciendo o si es diferente.
Se quitó de la pelota ayer antes del juego.
¿Qué pasa?
Que se quitó de la pelota si está en pelota otra vez.
Yo no creo que porque ayer fue.
El Aguilucho está en pelota, por ejemplo, todavía. No. O sea, el fanático real, ¿no? Y que la gente que se quita, que se cae.
Tú sabes, Susi, que cuando tú tocas el tema que tiene que ver con las Águilas, provocas una reacción.
No, ya no, porque yo no estoy de ese lado.
No, pero no importa, como quiera. Los Aguiluchos dicen que por lo general tú no lo tratas bien.
Mira, y donde mejor me tratan en el Estadio Cibao, Jorge, es...
Entonces, ¿qué significa eso? Que si ella le da funda a los Águilas y allá que la tratan bien, hay algo de mal agradecimiento ahí.
Una cosa es hablar de manera objetiva sobre el rendimiento de un equipo.
Ah, bueno.
Otra cosa es el respeto de la fanaticada.
Equipo grande.
Y Susi en... Bueno, tuve la oportunidad de ir este mismo año, esta misma campaña.
Sí.
Fuimos al Estadio Cibao y la aceptación es raya en calidez.
Yo...
Aceptación de Susi en el Estadio Cibao. Casi la misma que me saludaron a mí, saludaron a mí.
A mí me pasaron otros reportes. Pero vamos a ver qué dice Cundo. Con los teléfonos, el teléfono y el pueblo en Z Deportes.
Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101 y la Internacional sin cargos 855-221-0101.
Bien, estamos ready aquí, Sucio. Vamos a ver qué dice el pueblo. ¿Es probable realidad el análisis que estaba haciendo yo con relación a que hoy va a estar casi todo el mundo pendiente y pujando a los Gigantes o no? Usted como liceísta dice, no, a mí no, yo no voy a pujar más nadie, yo el mío y que pase lo que quiera pasar allá. Sí, porque hay gente así que no ve la pelota.
Y si el Aguilucho está en pelota, porque el Licey por lo menos ganó ayer.
No, pero espérate, ¿cómo fanático? Que si está en pelota el Aguilucho.
No, que si está pendiente, que si está confiado. Claro,
Susi,
si,
las Águilas.
Si puede creer en las cosas que van a pasar.
Las Águilas son
sí,
las
Águilas. Yo creo que sí que debería estar en pelota, porque ellos todavía tienen chance.
Adelante.
Adelante. Orlando, ¿y que yo te estaba esperando ayer en la reanudación del juego de los Gigantes?
No, lo que pasa es que no me tocaba ayer. Hoy me toca.
¿Te toca hoy?
Sí, hoy es mi última del round robin.
Ah, ok. No, pues aquí como Series 56 que ganen los Gigantes hoy para salir de eso rápido.
Ok, ¿tú quieres ganar a los Gigantes para salir de eso? Dice el amigo.
Orlandito, es Juan Pablo.
Juan Pablo, pegaste ayer.
Sí,
por fin.
Niño, yo siempre la pego. Orlandito, óyeme esto.
El
Licey va y gana hoy, sí. Y pierde por los Gigantes en Macorís. Dime, ¿cómo estamos ahí?
Gana el Licey y pierden los Gigantes en Macorís, el Licey se queda a dos juegos de las Estrellas y a dos juegos de los Gigantes que estarán empatados en primer lugar. Quedando
hermano,
tres
gracias.
Juegos. Ok, ahí está. Juan Pablo está diferente, él quiere ese escenario. Adelante.
Buenas tardes.
Sí.
No, realmente lo que queremos es que suceda lo que se analiza, que ganen los Gigantes, el Licey se acerca a uno. Ahora yo digo, ¿por qué si un equipo trae a alguien como refuerzo y no se responde? ¿Por qué darle tanta oportunidad? El Licey retorna a la alineación con la que terminó la serie regular y miren la diferencia de eso.
Bueno, ahí está.
Bueno, dice el amigo que eso fue lo que, ¿verdad?, motorizó la ofensiva del equipo de los Tigres del Licey, que ayer batearon mucho.
Sí.
Orlando, mi hermano.
¡Ey!
Nos fuimos los Aguiluchos a pique, pero no nos vamos solos, nos vamos a llevar el Licey hoy.
¡Wow! Entonces, wow, ya tú tiraste la toalla con las Águilas. ¿Tú crees que las Águilas no vaya?
Eso hay que ser coherente. Jugando así, nos vamos para parte.
Ah, pero que todavía.
No vamos para parte.
Todavía las Águilas están vivas, mi Lucho, hermano.
Que no están en pelota.
Y no, no hay jugando así. Es mejor que se vayan ya.
Ahora, el Aguilucho ahora tiene dos caminos. Está el camino de la probabilidad de todavía cruzar a la final. Y está el camino de dejar en acabar con las esperanzas del Licey. Porque eso sería un triunfo. No a los niveles de ir a una final y ser campeón. Pero para un Aguilucho sería fantástico.
Claro, que ninguno de los dos está en el escenario.
Poder meterle el pie al Licey. Le quedan dos juegos contra el Licey.
Ni tú ni yo.
El famoso ni tú ni yo.
Eso se vio en la política.
Ey.
¿Cómo en la
eso
política?
Sí. En el 1996.
Aguanta. Buenas.
Y el PRD, eso se vio.
Yo, Aguilucho, desde chiquitico, necesito que gane el Cibao hoy, completo. ¿Qué que gane el Cibao completo hoy? Germán Martínez, en Moca.
Bueno, dice el amigo que si gana el Cibao completo, esa es la que le conviene a los Gigantes. Si se da así, Gigantes gana su juego. Miren qué lío. Mientras el liceísta quiere que ganen los Gigantes a la Estrella para que le mantenga la Estrella cerca, los Gigantes quieren que las Águilas le ganen al Licey para que el Licey no pueda alcanzarlos. Miren qué lío de pujadera contraria hay ahí. Eso es un lío feo que hay ahí. Adelante.
Orlando, se le cayó una bola.
Ey, dime, ¿tú eres de los que te tiraste del barco, mi hermano, también?
Alfredo, te habla, Alfredo.
Alfredo, te tiraste.
No, todavía. El equipo del Águila tiene que ahora vivir en la quinta planta, en Tubao. Ya, ahí no hay de nada, que ahora eso sabe, si no vamos a vivir.
Ahora ay, hay mucha, es un equipo con historia, señores. Equipo con historia. Don Héctor me dijo que me iba a regalar un whisky.
¿Quién es don Héctor?
Héctor Rota Cruz. Si las Águilas llegan vivas el domingo, me dijo que me iba a regalar un
sí,
trago.
Sí. Y si no,
buenas tardes.
Creo que no llegamos a ponernos de acuerdo en esa parte. Adelante.
Buenas tardes, Orlando Méndez. ¿Cómo estás?
Aquí estoy con Susi y Jorge Mota.
Hola, bien.
Me alegro que estén bien, muchachos. Miren. Yo soy de las Águilas y le voy a decir algo. No es porque San Francisco esté más cerca de Santiago, pero desde hoy yo soy de los Gigantes.
Bueno, Orlando, comenzó la juramentación masiva. Juramentación masiva en busca de 1,500,000 de fanáticos en lo que resta de Round Robin y arrancando la final.
Qué fuerte.
Juramentación masiva de fanáticos apoyando a los Gigantes. Adelante, necesito la logística, la estructura para poder lograr el objetivo.
Buenas tardes.
Recursos.
Adelante, los recursos.
Yo soy de las Águilas y nunca tiro la toalla.
Claro, Susi.
Las Águilas, el año pasado, en el último juego, descalificaron a los Toros.
Claro.
Y con 3-1 ganaron el campeonato y de paso trajeron la Serie del Caribe con 7 juegos.
Eso hay que respetarlo.
Así mismo, entonces, porque háblele a esos aguiluchos que se han tirado.
Oxígeno, pero estoy respirando.
Exacto.
Así es, háblele a esos aguiluchos que se han tirado. Así es que se
señores, habla. Pero un equipo que le vino de un 1-3 a los Toros y de un 1-3 a los Gigantes y un equipo con esa historia, usted no se puede tirar. ¿Qué más tú le puedes pedir a tu equipo para apoyarlo en las buenas y en las malas, como decía la promoción el año pasado? ¿Era que estaba esa? O la, el año de arriba.
¿Cuál era la promoción?
En las buenas y en las malas.
Yo creo que fue la temporada pasada.
La temporada pasada, fanático de la sí, marca aquella. Sí. Buenas.
Buenas, qué bueno, Dios mío. 20 llamadas y por fin entró. Gonzalo Soriano Hernández desde Arenoso para el Mundo.
Dime algo, hermano, de este panorama que tenemos ahora.
No, Licey campeón.
Licey campeón.
Primera vez en más de 30 años escuchando la Zeta que llamo.
Wow, hermano.
Bueno.
Hermano, ¿y por qué tú dices Licey campeón? ¿Qué es lo que tú estás viendo que no están viendo otros, incluso liceístas, que se han estado tirando del barco?
Primero, el equipo desde ayer hasta el último juego que vamos a jugar, si Dios quiere, bate inspirado.
Wow.
Casi 15 y ayer. Y hoy, si Dios quiere, le vamos a dar hasta con el tiguerón al Águila.
Mira, y ese swing que hizo Germín ayer en 3 y nada. Tú estás viendo el juego y esa novena entrada, un hombre en primera sin out, que si tocaba, que si no tocaba. ¿Tú eras de los que estaba molesto con las estrategias de ese noveno inning?
Mira, yo tengo 4 niños, varones los 4, valga la redundancia.
Ok.
Eliseíta los 4 y mi esposa Aguilucha. Y hay uno que se estaba comiendo las uñas.
Wow.
Hoy yo le compro guandule cuando va a jugar con las Águilas porque me pone nervioso. Sí. Cuando ese muchacho vio esa bola, se volvió loco.
Wow.
Gracias por todo. Licey campeón.
Wow. Y por suerte no me tocó a mí narrar ese palo porque hubiese sido tendencia yo y narrar ese palo ayer. Buenas.
Hola.
Saludos, buenas.
Adelante.
Oye, ahí hasta que no lleguen en el equipo de las Águilas, hasta que no lleguen 2 inversionistas, llámese Mícalo Bermúdez y la gente de 0 Estrella, eso nunca va a ser.
Pero hermano, esa oye, gente vienen de ganar el año pasado y ganar la Serie del Caribe, por Dios.
Ay, no, mijo, se tardan demasiado para hacer adquisiciones. para buscar el refuerzo.
Pero que yo te pregunto a ti,
date cuenta,
¿qué es lo que te quiere?
Lo que nosotros, por ejemplo, pudimos conseguir para reforzarnos y con Tigres el equipo, como quien dice, clasificó de último para coger. Ahí hace falta dos inversionistas, como esas dos personas.
No, pero esta reacción de algunos aguiluchos que hace pensar a uno que el fanático no agradece.
No creo que sea un tema económico eso.
No, no, pero señores, ¿cómo tú me vas a hablar de economía, por Dios? No, si las Águilas arrancaron con Melqui Cabrera, Dani, saludos. Santana, trajeron al importar Filia. Oye, pero ven acá.
Mira, por cierto, tenemos una
llamada.
Sí, hay una llamada. Ah, pero eso se cogió automática. Adelante.
Sí.
Adelante. A Neudi Rodríguez, al liceísta 1000x1000.
Moderno este sistema.
Licey campeón.
Y ya.
Si empiezan a batear, no hay para nadie, porque el Licey es el que tiene el mejor picheo.
Bueno, esa es la suerte. Licey ganó un jueguito y ya, mira cómo está la cosa en las redes sociales.
No lo diga así tampoco.
No, porque también hay que verla. Hay que ser claro. Porque
hablando de contrataciones.
¿Qué fue lo que hizo el Licey? Ganó un jueguito y ya llevó las redes sociales encendidas.
Hablando de contrataciones, los Gigantes anunciaron al abridor Leroy Cruz, que accionó aquí con Licey, con Escogido. Muy buen lanzador, boricua. Es la nueva contratación del equipo de los Gigantes. Y decirte que ayer, tú que mencionabas a Dani Santana, le entraron a Dani Santana en Twitter.
¿Cómo?
Porque él coincidió, ¿verdad? La gente parece que lo tomó por ahí. Coincidió el ataque de las Estrellas a las Águilas temprano con un tuit que él colocó y un video diciendo: estoy feliz, qué felicidad ni más feliz.
Ay.
Entonces la gente, ya tú sabes, le entró, pensaba que era de eso. Obviamente él sabrá Dios por qué él lo tuiteó, no tiene
ay,
que ser
Dios
por
mío,
eso, señores.
Padre.
Entonces después él puso otro tuit en su cuenta oficial de que no, de que creo que la gente está hablando, que como que no tiene que ver con eso, o sea que coincidió. Solamente.
Qué felicidad, hay que tener cuidado con las redes sociales. Adelante.
Saludos para todo el equipo.
Aquí está el humilde con nosotros. Adelante. No lo sienta, está sí, trabajando con
adelante. Saludos a todos, sí. Exclusivamente a Susi. Miren, entonces ayer yo fui que le pregunté cuántos juegos quedaban, ustedes me dijeron a 5 y yo dije que había chance todavía, tanto para la Águila como para el Licey. Pero ayer perdió las Águilas y ganó el Licey, entonces las Águilas están a 3 y el Licey sigue a 2. Entonces la amiga que dio la información del Águila, que no, que vino de 3, de 1-3, qué sé yo qué, eso fue la temporada pasada, no es esta, ¿no? Es a 3 que están las Águilas. O sea, ustedes están feos, los aguiluchos.
Sí, pero ella tiene razón, en utilizar la historia reciente para ampararse en eso y apoyar a su equipo.
Sí, pero todos los años lo mismo, ¿tú me entiendes?
Claro, pero es una narrativa correcta. Ella está hablando de hechos, no palabras. Ella no está soñando, ella está diciendo que ese equipo el año pasado vino de un 1-3 ante los Toros, vino de un 1-3 ante los Gigantes, vino de atrás también en la Serie del Caribe, en un juego dramático, y ella ha apostado su esperanza a la historia ahora de Águilas Cibaeñas. Adelante.
Orlando Jonathan Guti.
Fidel estaba perdido.
Estaba de viaje, estaba con mi amigo Tenchi por allá, con un chin de frío para ti, Susi.
Fidel va como va al Licey. Si el Licey está mal, Fidel no aparece.
¿Cómo que no aparezco?
Esa ha sido tu historia, Fidel.
¿Cómo que no aparezco?
Esa ha sido tu historia, Fidel.
Soy liceísta, leikeriano, mauriciano y en la grande liga del equipo que esté ganando, que yo soy. Olvídate. Mira, las Águilas están como el disco de José José. Ya lo pasado, pasado.
¿Qué pasa?
No me venga con ese cuento. Las Águilas están con COVID y con una vaina artificial para poder respirar, olvídate de eso. Licey no pierde uno más, ya cogió su rachita que tenía que coger y Licey no pierde uno más, así que se me cayó la bola. Licey campeón.
Está desacatado Fidel.
Ay, padre amado. Wow. Saluda, aquí está Susi.
Hola,
buenas tardes, Orlandito.
Sí.
Este año nosotros vamos a quitar lo que hicieron los Gigantes. Ahora Cano va a jugar en las finales.
¡Ay, Dios!
Vamos a arrancar los Gigantes. Nosotros orientales vamos a las finales. El play que más se gusta es el play de Macorís. Así que recojan. Ayer estaban en caravana, ayer.
Bueno, vamos a hacer una pausa para hablar un poquito, de manera resumida, de lo que pasó ayer y dedicarle un tiempo a las Estrellas, señores. Han ganado 5 juegos en línea. Están a 1 del primer lugar. y en este momento tienen un flow, como decía Dios Valdo una vez, flow de campeón, en este caso flow de serie final. En este momento tienen flow de serie final las Estrellas Orientales.
Z Deportes. Z Deportes.
Bueno, Susi, entonces San Francisco ayer, ¿qué fue lo que pasó en San Francisco ayer? De repente, un dominio total de los Gigantes en la casa con 6-0 y un dominio total de los Gigantes ante el Licey con 4-0. Pero ayer como que se viró la torta en ese juego.
Bueno, ayer no fue el mejor partido ofensivo del equipo de los Gigantes, que venía pues estando muy bien. De hecho, las dos carreras que pudieron anotar el equipo del Cibao fue precisamente por Marcelo Osuna, uno de un sacrificio y el otro también por un error, y ahí pues pudieron anotar ahí crédito a José Siri, que con su velocidad puede crear muchas cosas. Pero darle crédito ahí a la ofensiva de los Tigres del Licey, 14 imparables ayer, falló lo que había sido un seguro de vida para el equipo de los Gigantes, refiriéndonos a Juan Minaya, que tenía que ser en ese tramo del juego el lanzador más efectivo del equipo de los Gigantes.
Bueno, segundo crédito. Juego consecutivo que él falla en San Francisco, porque el venezolano le empató el juego allá, sí, con un cuadrangular, luego los Gigantes dejaron en el terreno y ahora ese batazo de Yermín Mercedes para poner el juego 4-2.
Crédito a la buena actuación también, que fuera de ese daño, que digamos no fue un daño, porque ya describimos cómo se dieron esas dos carreras de Gigantes, las dos vueltas, a Luis Alberto Bonilla, una tremenda salida ayer para él, en 5 entradas y 2 tercios solamente. Pues él fue que permitió los 4 imparables y ponchó a 7. Así que bastante bien, Luis Alberto. Recuerden que hubo un cambio en el tema de la rotación de los Tigres por el tema del COVID y todo eso, y no estaba dentro del esquema para que le tocara ese juego. Le toca ese juego en San Francisco a Luis Alberto, y miren la forma en que él puede responder ayer. Yo creo que eso fue también parte del éxito. Y, por supuesto, calentando su nombre como Yermín Mercedes. Mucha gente en las redes veía ese turno de Yermín y decía, bueno, ya, porque el partido, recuerden que estaba empatado, las acciones estaban empatadas a 2 y vino Yermín ahí en un buen momento y conectó pues ese cuadrangular que le daba la ventaja de 4 carreras al equipo de los Tigres y logran esta victoria pues bastante importante. Fallaron varias cosas, no lució bien Eni Romero, y el abridor del equipo de los Gigantes venía de una buena salida y lanzó aquí, recuerdo, la última fue en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Ayer solamente pudo completar 2 entradas y 1 tercio, 6 hits, 2 carreras limpias permitió él, ni también fue corta su participación, fue la más corta de hecho que ha tenido esta temporada él, ni tomando también sus actuaciones con el equipo de los Leones del Escogido. Así que bueno, después de ahí básicamente se probó bastante todo lo que tiene que ver con el picheo de los Gigantes, porque después entró Mejía, hablábamos de lo de Minaya, estuvo Fuller, estuvo Goodwin, estuvo Josh Luke también, o sea que ellos, digamos, trataron básicamente de poder frenar esa ofensiva del equipo de los Tigres, que ayer lució bastante bien, como mencionaba, con eso 14 imparables extendiendo su vida a los Tigres del Licey con esa victoria frente a Gigantes.
Mira, las Estrellas, que por cierto han anunciado su abridor para el día de hoy al Oriental, Wee-Shi Juan va a estar lanzando hoy por las Estrellas, que le ha tirado bien a los Gigantes, y tácticamente las Estrellas, yo creo que de manera correcta, sus dos principales cartas de triunfo en el picheo abridor la han organizado para que vean a los Gigantes. Los Gigantes van a ver a Juan hoy en San Francisco y se van a ver con Andy Otero el domingo en San Pedro. El lanzador de lunes todavía las Estrellas no lo han confirmado, pero para el sábado ellos tienen anunciado a Ronnie García en ese juego que está pactado para jugarse en contra las Águilas Cibaeñas. Hay que decir también, Susi, de ese juego clave, yo en la sala que estoy abriendo a veces en la noche en Twitter, donde analizamos un poquito la jornada del día, yo decía antes de ayer, un fanático, esos fanáticos que te hacen preguntas como así, medio interesantes, uno me preguntaba, Orlando, imagínate que ya los Gigantes están en la final, en ese momento, por la posición, si tú tuvieses que escoger entre los 3 rivales que quedan, para ti, ¿cuál sería el ideal de esos tres para la final. Yo le decía, mira, yo voy a iniciar diciéndote que el peor rival de todos, desde mi punto de vista, en una final para Gigantes sería Licey. Y la razón es simple, Licey tiene los brazos, Licey tiene el picheo que puede contener la ofensiva de los Gigantes. Y eso ha demostrado las veces que se han juntado. Han sido juegos cerrados, de buen picheo. Y siempre que un equipo tenga un arsenal de picheo lo suficientemente bueno para hacerte pensar que te puede controlar o que te puede detener ofensivamente, tú ese es el rival que tú no quieres. Tú siempre quieres a alguien que tu principal arma, en el caso de los Gigantes, su principal arma es la ofensiva, aunque su picheo este año también es bueno. Tú necesitas a alguien que tú le puedas hacer mucho daño con esa ofensiva. Y entonces por eso yo decía que de los tres rivales, el más peligroso era Licey por esa particularidad. Usted dirá, bueno, pero Licey no ha podido hacer ofensiva, no ha bateado, es verdad. Pero tiene lo que tú necesitas para poderle hacer frente a lo que los Gigantes han mostrado durante la temporada, que es una ofensiva muy completa. Y ayer, esa arma del Licey fue clave en ese juego de pelota con Luis Alberto Bonilla, que es un caso rarísimo. Luis Alberto ha abierto más juegos en round robin que en regular.
Qué raro.
Eso quiere decir que él es un pitcher que su importancia crece
para estas instancias.
Para estas instancias. Recuerden que Luis Alberto es el hombre del relevo largo en el juego aquel de dos días. El juego aquel de Águila y Licey en la capital. Sí. Luis Alberto es que sale en un momento donde el Licey ya no tenía pitcher y le tira como tres o cuatro innings a las Águilas y prácticamente le devuelve la vida al Licey en ese juego que termina ganando el Licey al día siguiente. Entonces yo creo que, es más, si usted hace un análisis de los juegos de Gigantes y Licey este año, en el mismo round robin, usted se va a dar cuenta que la clave para Gigantes ha sido que aunque el picheo del Licey los ha controlado a ellos, ellos han aprovechado la anemia ofensiva del Licey, juegos cerrados, y han conectado el batazo clave a la hora, bueno, el 3-0 aquí en la capital, el 2-1 por allí. Usted lo busca. Son juegos muy cerrados y de buen picheo. Entonces, yo creo que ayer funcionó el picheo otra vez, la constante, pero a diferencia de otros días, el bateo oportuno llegó tarde, pero llegó en el noveno, con el batazo de Yermín. Hay gente que ha cuestionado si estuvo bien o no el swing en tres y nada. Lo voy a resumir de una manera muy simple. Él es el cuarto bate. Eso es lo primero. Un cuarto bate está para hacer swing. Número dos, él está en un estadio donde él ha producido muchísimo. Él ha sido probablemente de los últimos años el pelotero que más daño le ha hecho a los Gigantes en la ofensiva con el uniforme del Licey. Y número tres, en tres y nada contra el principal relevista de la liga en este momento, si hay un conteo donde tú puedes adivinar que él va a venir cerca del plato, es en tres y nada. Porque Minaya no iba a querer perder a Yermín para poner primera y segunda y un out. Después de haber sacado ese out vía ponche, tú lo que quieres es sacar ese otro out. Y no es verdad que tú vas a poner a Sergio en posición anotadora pasando a Yermín. Entonces, claro, era un picheo perfecto para hacer swing. Claro, es muy bueno ahora que Yermín la sacó, porque si Yermín rueda esa pelota y hay doble play, le arranca la cabeza a alguien. Y hoy cerraban el país los liceístas criticando a todo el mundo. Salió la estrategia, pero independientemente del resultado, el que conoce algo del juego entiende que fue una decisión correcta de Yermín. La están comparando con lo de las rusas. Recuerden que el 3 y nada de las rusas era un juego abierto y está el asunto de las reglas del béisbol, que dicen que etcétera, etcétera. Esto es diferente. Esto es un juego que estaba empate, un picheo noble que él sabía que venía por la zona contra un tipo que estaba durísimo y que si te da una oportunidad tú tienes que aprovecharla. Y Yermín la aprovechó ayer frente a Minaya para dar ese batazo y el Licey terminó ganando 5-2. Un juego importante para los Tigres. Yo diría que algo doloroso para los Gigantes, porque después de tú dominar un equipo tanto en este tramo y más combinarse ayer con Estrella, era la clasificación. Y no pudieron los Gigantes después de llevar ese juego cerrado al último inning. En el caso de Águilas,
sí, que estaba en el Tetelo, que estaba lleno el Tetelo.
Estaba activo el Tetelo, desde muy temprano habían filas para seguir las boletas. Oiga, qué cosa más rara la pelota. Antes de comenzar ese juego que usted veía, Yunieski Maya, de los principales pitchers de las Águilas ayer y de la liga en los últimos años, y te decían del otro lado, va a debutar Río, un tal Río, que las Estrellas la van a poner a debutar. Usted decía, no, pero no hay forma. Usted decía, la calle ayer, todo el mundo lo que decía, no, las Águilas hoy son una línea. Señores, sin embargo, Maya, que había dominado a los Gigantes, la principal ofensiva, Maya la había tirado bien. Ayer en San Pedro, le entraron temprano, lastimosamente para un guerrero como él, ayer no lo puede hacer el trabajo, y tempranito las Estrellas están ganando 6-0 ese juego. Lo peor que te puede pasar en un juego tan importante como ese es que te saquen de juego temprano. Te cambia el plan, tienes que usar pitcher. Tú no puedes traer a tu cerrador, ni a tu preparador, ni a tu hombre del séptimo un juego 6-0. Entonces es un proceso difícil mantenerte. Reaccionaron las Águilas con el 6-4 jonrón de Melky, pero eso no fue suficiente para poder quedarse con ese juego ayer.
No, se acercaron bastante, de hecho se les acabó el tiempo a las Águilas, pero qué bien ha estado Cano, qué bien ha estado Robinson Cano, un doble remolcador de 2. Para abultar el marcador llegó Jeremy Peña después también, con ese cuadrangular que empujó 2 más para las Estrellas. Lo que tú mencionabas del abridor de Yuneski Maya, si tú, la mayoría de la gente decía ayer, pero las Estrellas se van a poder inventar con ese abridor, teniendo en el duelo ahí a Yuneski Maya, que ya conocemos lo que ha hecho en esta instancia de todos contra todos y lo que ha hecho históricamente la Liga Dominicana de Béisbol, pero las Estrellas siguen jugando bastante, bastante bien, y esta quinta victoria de manera consecutiva así lo deja. Estamos hablando de que el equipo que peor estaba hace unos 7 días eran las Estrellas.
Hubo gente que lo descalificó, digo, esa gente no va para parte a las Estrellas.
Eran las Estrellas.
Mira, y lo grande del caso, Susi, ayer alguien me decía en algún sitio, creo que en la noche, alguien me dijo, me hizo una comparación, me dijo, ven acá Orlando, y tú agarras los 4 primeros peloteros de la Estrella y los 4 primeros de los Gigantes, y tú lo comparas. ¿Qué te parece? Y como que hacía el ojo por centro, dice, no, los Gigantes. Pero cuando usted hace así lo analiza y te dice, o Gustavo Jeremy frente a Siri, o Jamaico o Lake frente a Hanser Alberto, o el mismo Jamaico Lake frente a Urrutia, y Cano frente a Osuna, y tú haces la evaluación, tú dices, espérate, esta gente saca en chispa.
Sí, es un...
Porque es que los Gigantes tienen más poder, porque tú le vas a agregar a Juan, probablemente si juega a Carlos Peguero, tú le vas a agregar el poder. Ahora, en términos de eficiencia en el plato, pues estamos hablando del nivel de Osuna. Osuna tiene un nivel...
No, que está por encima.
Por encima de la liga, pero recuerden que Robinson Cano el último año de Grandes Ligas batió sobre 300.
No, pero no están en la misma oración.
No, pero Cano está bien, no está...
Sí, lo que pasa, Jorge, mira que es lo que pasa con Cano. En la actualidad sabemos que Osuna tuvo una mejor temporada, pero Cano se ha encendido en el round robin, y el estatus como bateador de Cano está ahí todavía. Cano es un tipo que para ser leado todavía en la pelota dominicana es difícil, tipo que te toma picheo, que te hace el contacto. Y ahora Cano tiene 7 dobles. 7 dobles lo que va de round robin, tiene, y tiene como 13 o 14 empujadas. Entonces tú le sumas eso, Jamaico Navarro, un out difícil, un tipo que te toma los picheos. Junior Ley, probablemente el pelotero más completo del torneo, junto con Siri. Dos tipos que te hacen daño de cualquier manera. Y ese muchachito, Jeremy Peña, porque estaba Gustavo como primero, pero ya con el ritmo que ha tomado de nuevo Jeremy, él vuelve de nuevo a ser un hombre de la punta, de la parte importante de la alineación. Y eso, no te mencioné a Abraham Almonte. O sea, ellos son una alineación interesante. No tienen el poder, pero en términos de eficiencia, son alineaciones con cierto parecido. O sea, que quizás los por ciento no dicen, no, Gigante, pero cuando tú lo evalúas con cabeza fría, tú te das cuenta que la diferencia es un poquito más pequeña de lo que aparentaba cuando inició el round robin.
Pero ya se quedó sin análisis la ofensiva de los Gigantes y las Estrellas para la final, porque ya la acabaste de hacer.
No,
finalmente se da. Porque
exacto, no, si ya. Finalmente se da, hay que esperar, okay. Porque todavía...
No, vamos a esperar, papá, habla de eso, porque tú estás haciendo una comparativa.
Lo que pasa es que... lo que pasa es que ellos juegan hoy. Lo que te digo...
está respondiendo una pregunta que le hizo un fanático.
Me hizo una comparación que yo pensé hasta hacerla, que era más amplia de lo que en realidad es. Por eso lo mencioné, porque me sorprendió. Vamos a ver aquí que tenemos un par de llamaditas para irnos a la pausa, porque hay que hablar de básquetbol. El hombre está ready con su segmento.
Hola.
Adelante.
¿Cómo estamos ustedes?
Bien, bien.
Orlandito, dime. Yo tengo una pregunta. Tú que jugaste pelota. ¿Me escucha?
Sí.
Tú sabes que la disciplina en lo béisbol, en el deporte, es esencial. Yo hasta celebro con 10,000 y me bebo la cerveza que sea. Pero hoy no juega porque no cumplió con los reglamentos de la pelota.
No, yo estoy en desacuerdo contigo.
Claro.
Yo estoy en desacuerdo contigo. Él no violó ningún reglamento, al revés. él cumplió con lo que le exige ese turno que él tiene, era el cuarto bate él. Y el turno de lo que dice es que él tiene que batear, y ayer él batió.
Hay que escuchar de todo. Vamos a tomar la próxima llamada. Buenas.
Hello.
Sí.
Zeta Deporte con hermosa y precisa Susi. Ahí sin Susi, ustedes duraron un par de días. Pero sin
Ay,
Susi
Yankee,
no hay
le tengo deporte. Que decir que Yankee me hacía falta, Yankee, tú.
Hermosa Susi, o sea, humilde hermano, parece que estás enfermo, porque malo no es, malo tú eres.
Susi, Yankee, tenía que estar yo aquí para que tu llamada entre, porque Jonathan como que te tiene bloqueado.
Hermano, te iba a decir eso, gracias Orlando. Hermano, en caso de que mis águilas cibaeñas se queden sin alas y se queden abajo, yo apuesto lo que sea que ese triunfo será de las Estrellas Orientales.
¿Oye?
¿Cómo? ¿Y por qué, hermano?
Claro, ellos vienen surgiendo desde acá. Mira cómo vienen escalando, escalón por escalón. Y no es porque dijo mi amigo Jonathan, digo, porque me firman una pelota y de una vez vino uno y dijo, dije que si yo la vendo, que eso.
Oh, sí, la
nada de eso. Las Estrellas Orientales están inspiradas.
Última llamada antes de irnos. Adelante.
Orlando.
Sí.
Yo tengo una bola de cristal.
Si ay, Dios.
Barre a los Gigantes.
¿Quién?
Si el Licey logra pasar, campeón en 4 juegos.
Wow, si el Licey logra pasar, campeón en 4 juegos. Bueno, vamos a la pausa. Viene Jorge con NBA.
Zeta Deportes. Zeta Deportes.
Son cosas que pasan.
Estamos aquí, que es desagradable. Hay veces que estas pausas son tan desagradables.
Antes de Jorge,
muy fuerte.
Yo que diga algo así.
Me das muy un fuerte. Permiso. No pasa nada.
No aceptamos boicot del segmento más esperado. Pero por ser dama.
Yo salto con algo así y se acaba nuestra relación. Adelante.
Antes del segmento más esperado, del humilde, ¿no? Quiero mandar unos saluditos, pero antes de eso. Quiero invitar a toda la gente que bueno, en San Francisco ayer específicamente, mañana hay un reconocimiento, 52 atletas y exatletas a cronistas deportivos. Estoy hablando específicamente de esta premiación de UDEMATSA,
wow,
de la Unión Deportiva de María Trinidad Sánchez, que será mañana a las 2 de la tarde. Usted puede ir para la premiación, disfrutarla y después irse para el juego.
Pero esa es la de nuestro amigo Fidia, los muchachos de Nagua.
Exactamente.
Ah, Fidia.
De
Nagua, Hidalgo.
Claro, sí, exactamente.
Este amigo nuestro, Claudio, todos sí. Ellos, allá el profesor Francis.
Siempre muy muy atentos allá los muchachos.
El que me ha sacado los pies, mi amigo.
Pero cuando tú dices allá es allá en Nagua.
No,
sí, okay. Mi amigo.
Siempre van, pero por la cercanía, por lo general, siempre van al Julián Javier y están ahí en los disparos.
Juan Carlos Hidalgo me ha sacado los pies, mi amigo, pero yo sigo siendo amigo de él.
Juan Carlos, lo he visto muchas veces en el Julián Javier, pero solamente va a los juegos de cuando va Águila y cuando va Licey. Yo se lo he dicho a él, tiene que ir a todos los juegos.
Claro, claro.
Son buenos. Así que saludos a la gente de UDEMATSA. Mañana es su premiación, este reconocimiento, 52 atletas y exatletas. Y a cronistas deportivos también y personalidades que han identificado ya pues en el área el desarrollo del deporte. Saludos a todos por allá y ojalá y la actividad sea pues muy bien como ellos se merecen.
No solo que sea bien la actividad, sino que también sea emulado por otros.
Bueno, países. Señores, atención, 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 Z101. Atención, atención. Acaba de informar en su cuenta oficial, en este momento en su cuenta oficial la Policía Nacional. Atención. Hace 20 minutos se informa sobre la captura de Alexis Villalona, la persona que estaba prófugo con el problema en Baní de había agredido a una señora,
claro.
Una galleta, la dejó tendida en el piso, se emprendió la huida. Dice por aquí que fue detenido en la comunidad del Fundo, en el municipio de Baní, provincia Peravia. Está en desarrollo la información todavía. Más temprano había salido una noticia de que habían descubierto una finca donde estaba y él había escapado con un amigo en una motocicleta, pero ya en la cuenta de Twitter oficial de la policía acaban de informar que está detenido Alexis Villalona en la comunidad del Fundo del municipio de Baní, provincia Peravia, y que está en proceso la información, que más adelante se van a dar más detalles de esta situación con esta persona.
Gracias a a Orlando ahí por el servicio. Nosotros aquí hicimos el llamado en su momento para que se entregara. Ojalá que este lamentable hecho sea aislado, no se replique en el futuro. Miren, ayer Giannis Antetokounmpo arrolló a los guerreros de Golden State. Otra vez Giannis Antetokounmpo consigue un triple doble de 30 puntos o más jugando 30 minutos o menos. Otra vez Giannis Antetokounmpo vence a uno de los mejores equipos y a uno de los mejores jugadores que en estos momentos están peleando candidatura con él, con miras al jugador más valioso. Yo he repetido en diferentes ocasiones que la valía, cuando es elegido un jugador de la NBA como jugador más valioso, va muy de la mano con el desempeño que tiene el jugador a nivel de producción y al mismo tiempo con la valía que tiene el jugador dentro del equipo. Voy a aprovechar la presencia de mi hermano Orlando Méndez, que hemos debatido ya por años con relación al aspecto del jugador más valioso en la temporada regular de Grandes Ligas. Y el mismo Orlando ha dicho, él que me corrija si no estoy en lo cierto, que a él le llama la atención porque el esquema, la idea gestada para votar por un jugador en Grandes Ligas no se utiliza de una manera similar a como la de la NBA. O sea, Orlando entiende, al igual que yo, que debería tener cierto peso, oiga lo que estoy diciendo, debería de tener cierto peso el rendimiento del colectivo, dígase el resultado de victorias y derrotas del equipo en Grandes Ligas para elegir el jugador más valioso. Porque, y vuelvo y cito Orlando, él entiende que un jugador que está fuera de competencia no tiene la presión que un jugador que sí está peleando para que su equipo clasifique tenga que producir. Estamos de acuerdo.
Vamos a decir que quizás los últimos meses de la temporada,
yo estoy de acuerdo,
para el que esté metido en competencia son más exigentes por un asunto lógico que el que no busca nada. Tiene la facilidad de que se puede sentar un par de días.
Exactamente.
Si él batió para doble play,
no es lo mismo. Por eso vuelvo y digo, en esa parte, lamentablemente Jonathan no está aquí para debatir, en esa parte yo estoy completamente de acuerdo con Orlando, entendiendo que lo que debería de cambiarse es el nombre del premio. O sea, yo creo que no debería de ser jugador más valioso, porque al final no estamos viendo la valía, estamos viendo el mejor pelotero del año.
Exacto, que es algo distinto.
Es algo distinto. O sea, si nos vamos al concepto de jugador más valioso, a mí se me hace difícil entender que un jugador que esté en el sótano sea considerado el jugador más valioso. Sí puede ser el mejor pelotero del año. En la NBA el concepto es menos ambiguo. Hay que producir y al mismo tiempo el rendimiento de tu producción tiene que afectar lo colectivo.
Aunque también, Jorge, hay una diferencia, lo que hemos hablado otras veces en la NBA y en el fútbol americano, por poner dos casos, donde tu incidencia, para ser justos con el beisbolista, es mayor que la del beisbolista. Por ejemplo, un beisbolista, él tiene un turno en la alineación y él vuelve a batear cuando le toque de nuevo ese turno. Claro. En baloncesto, LeBron James puede hacer 10, 12, 14 disparos al aro de manera consecutiva en esas 14, 15 ofensivas de su equipo. O sea,
igual el fútbol.
En el fútbol americano, el quarterback tiene chance, decide
si es él que va a tomar las riendas de la ofensiva o el running back.
O el running back. Puede ser que aparezca un defensivo que se destaque, pero todo inicia con el balón en la mano del quarterback. Pasen la pelota con el pitcher, principalmente en las series de playoff, que como tiene tanta incidencia, si un pitcher viene y te gana dos juegos y te tira 7, 8 innings en blanco, casi siempre él sale como el principal candidato a ser el más valioso.
Exactamente. Entonces yo entiendo que en la NBA hay una diferencia con Grandes Ligas con relación a la valía. Porque en Grandes Ligas la valía no tiene tanto peso. Si tiene la producción del jugador.
Por el tipo de deporte.
Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, hay algo que se da, hay un fenómeno, y este es mi comentario. Hay un fenómeno que se da en la NBA que no se da en Grandes Ligas. Y ese fenómeno que no se da en Grandes Ligas me hace respetar al votante de Grandes Ligas. En MLB, Mike Trout, por poner un nombre, puede tener una temporada excepcional y esa temporada llevarlo a convertirse en jugador más valioso. La siguiente temporada, si Mike Trout vuelve a poner esos números impresionantes con relación al resto de la liga, los votantes vuelven.
Son consistentes.
Y eligen a Mike Trout.
Estoy de acuerdo contigo.
Y si vuelve y sucede, vuelve y eligen a Mike Trout. En la NBA no.
O por lo menos está en el paquete.
En la NBA no. En la NBA hay un desgaste del votante. En la NBA, el votante para el jugador más valioso tiene un desgaste con los jugadores. Me voy a explicar. ¿Hay alguna manera de justificar que este año nadie esté hablando de Giannis Antetokounmpo como jugador más valioso? Nosotros hemos escuchado a Stephen Curry, hemos escuchado a Kevin Durant, hemos escuchado a LeBron James. ¿Quiénes han sido los MVP en las últimas temporadas? Giannis Antetokounmpo y el año pasado Nikola Jokic. Giannis viene de ganar un título y no obstante a eso viene ahora a pelear a nivel de producción con los mejores. Y defensivamente tiene que ser uno de los tres mejores jugadores de la liga. Defensivamente. O sea que si ofensivamente él anota, rebota, tira mejor de campo que Curry, él rebota, asiste y tira mejor de campo que Durant y está a la par con Jokic a nivel de producción y eficiencia, porque nadie menciona a Giannis como jugador más valioso. Bueno, nadie lo mencionaba porque desde hoy es mi candidato. Si yo tuviera la oportunidad de elegir, si en mis manos estuviera elegir después de la mitad de la temporada quién ha sido el jugador más valioso, yo no puedo hablar de Kerry, que inició los primeros 20 partidos de la temporada anotando 29 puntos por juego.
Pero que usted vive cambiando,
ese rebote, candidato. Voy a explicar por qué. 29 puntos por juego, 6 rebotes por juego, 7 asistencias por juego, tirando para un 47% de campo, 42% detrás del arco y 90% de tiros libres en los primeros 20 partidos. Pero es que yo no puedo a estas alturas, 19 partidos después, a decir que Kerry estaba haciendo ese, porque en los últimos 19 partidos Kerry está anotando 25 puntos por juego y tirando para un 37% de campo. Yo no puedo mantenerme, yo soy vertical, yo lo soy, pero no es que mi manera de pensar es cambiante, es que la temporada va cambiando y yo no tengo por qué, ni siquiera por presión social ni por los fanáticos que dicen que yo soy un camaleón como el
Fidel.
No, normal. Fidel que lo dice, no es Yankee.
No, es Fidel que dice que eres un camaleón.
Ah, bueno, Fidel. Yo soy un camaleón porque un día digo una cosa, otro día digo otra. Es que la temporada me va dando cosas nuevas. La misma temporada me va arrojando cosas nuevas. No es menos cierto que los primeros 20 partidos de la temporada, con el gran desempeño que estaba teniendo el equipo de los Guerreros de Golden State y lo que estaba haciendo Stephen Curry, para mí era el jugador más valioso. 19 partidos después no, porque es que la producción no se ha mantenido, los porcentajes no se han mantenido, los jugadores que lo adversan para el premio han elevado sus promedios, sus porcentajes, y los equipos han ido mejorando. ¿Por qué yo voy a castigar con la ausencia de un voto a Giannis Antetokounmpo porque ya me ha ganado 2 MVP? ¿Cuál es el problema? Si él es el mejor jugador y el desempeño de los Milwaukee Bucks sigue siendo extraordinario, ¿por qué no puede seguir siendo el jugador más valioso? Giannis puede ser el jugador más valioso desde ahora con 27 años, hasta los 30 puede ser el más valioso. 7 MVP puede ganar en línea, a mí me da trepito, porque realmente, y vamos a abrir la línea, Francis, realmente lo importante es la valía del jugador, no el desgaste del voto.
Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101.
Bien, vamos a ver qué dice el pueblo. Adelante.
Saludos. Sí. ¿Cómo están?
Bien.
José de Miguel, le hablo.
Chico, con respecto a lo que decía el humilde, yo considero de que sí que hay que tomarlo en cuenta al momento de pronto, pero también recordando que Stephen Curry no es que no va a seguir jugando, va a seguir jugando, y como hoy se puede cambiar el panorama, como bien lo dice, a favor de Giannis, de Durant, o de quien sea que esté hoy haciendo el mayor porcentaje, la mayor cantidad de jóvenes, asistencia, etcétera, etcétera, así me gusta poder pasar con Curry. Y antes de nada, déjenme decir que si soy campeón, creo que la racha, una racha de más de 4 victorias, no puede ser consistente. ¿Por qué? Porque yo siempre he entendido que una racha, después que va más allá de 3 o 4 victorias, en algún momento tiene que caerse. Y cuidado si es el debate de las estrellas, que en el peor momento o en el momento en que debería más ganar, se le caiga la racha. Buenas tardes y besos para César.
Bueno, ahí está. Gracias por tu llamada. Seguimos opinando sobre este planteamiento que ha hecho el humilde.
Adelante, buenas.
Saludos, Miguel, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Jorge, deja tu odio con Curry. Tú eres un hater de Curry, Lebronita frustrado.
Oye, me leíste el pensamiento. El tipo ya envolvió una teoría para sacar Curry del ambiente.
Antes
ya.
De tomar la próxima llamada, el fanático que acaba de llamar me acaba de decir que deje mi odio hacia Stephen Curry. Ok, yo he tenido que lidiar con los lebronistas diciendo que deje mi odio hacia LeBron. Ahora de repente, por yo exponer la gran temporada que está teniendo Giannis, yo odio a Curry, porque el fanático a eso se resume.
Cuidado.
Si tú no hablas bien del suyo, tú estás mal.
Adelante.
Adelante, buenas.
Buenas tardes, mi amigo Orlando, Susi, Jorge, Emil Peralta desde Nueva York.
¡Hey, Emil! ¡Saludos, hermano!
Un poco alto, Emil, adelante.
Gracias. Bastante frío por aquí, pero feliz.
Emil, ¿estás siguiendo la pelota desde allá? Y si tienes planes de venir a la Serie del Caribe, qué sé yo.
Sí. Tenemos planes de venir de ir a la Serie del Caribe. Qué bien. Disfrutando de nuestros gigantes.
Así es, tú sabes que tu amigo, he hablado mucho con él, con tu amigo, gente de allá que te conoce, Roberto Neris, algunos artistas y todo eso, y hablan de que tú fuiste un escalón para mucha gente ahí en tu programa.
Así es. Apoyamos mucho talento, así es. Quiero hacer una pregunta, Jorge.
Adelante, pero un poco alto, por favor, que casi no lo escucho.
Sí, gracias, Jorge. Me gustaría que tú comentes algo del equipo de Charlotte. He visto varios juegos de ese equipo y está jugando bastante bien, impresionante. Y con relación a Giannis, hay que reconocer que tiene un super equipo. Tiene unos tiradores de tres impresionantes. Quiero que me comentes cuando tú puedas esos dos detalles.
Bueno, ahí está. Que hables un poco de Charlotte.
Ay, está jugando bien Charlotte. En los últimos partidos ha estado jugando bien. La salud de Gordon Hayward importante, la Melo Ball jugando un gran nivel, Terry Rozier también, y lo de Mikal Bridges ni hablar. Ese equipo es joven y tiene futuro, y la nómina saneada. Me gusta lo que estoy viendo de los Hornets. Adelante.
Adelante.
Hello.
Sí.
Sí, buenas.
Sí, saludo. Jole, yo quiero saber que con lo que está haciendo los Memphis Grizzlies, que llevan como 10 corridos, no sé si mal.
11.
Ya Morán y DeMar DeRozan de Chicago. ¿Qué opina de ellos? O sea, otros jugadores, aparte de lo que se menciona.
No, mira, muy buen tema. Eso, por ejemplo, enriquece el debate. Gracias de verdad por tu llamada y más aún por tu sintonía. Ya Morán debería de estar en la discusión también. El problema de ya, que aunque ha ganado 11 partidos en forma consecutiva el equipo de Memphis, es que Morán se perdió 11 encuentros y Memphis ganó 9 de esos 11. O sea que él es valioso, pero Memphis está jugando bien. Y ya Memphis, con la victoria de ayer, por cierto, con la número 11 en forma consecutiva, se coloca en el tercer puesto de la Conferencia del Oeste, bajando al Utah Jazz a un cuarto. Y con relación a lo de DeMar DeRozan, también tiene que estar en la discusión entre los 5 jugadores con más votos al final de esta temporada de mantenerse así. Buenas tardes.
Buenas.
Adelante.
La gente tiene que medirse con el humilde. El humilde no mencionaba a Curry hoy
y ya están diciendo que lo están acabando. Otra cosa humilde, la entrada de Klay Thompson le ha perjudicado en estos últimos juegos a los Warriors, por lógica, ¿verdad? ¿Qué tú crees que puede pasar en adelante?
No mejoría, no creo que ellos vayan a tocar fondo con la llegada de Klay Thompson. Hay que darle tiempo para que se condicione. No entendí lo que dijo al principio de la llamada. Dijo algo de Kerry, pero no entendí muy bien qué fue lo que dijo.
¡Adelante! Pero,
con relación a lo de Klay Thompson, que ellos tienen eventualmente que mejorar. El del problema es Kerry en el slump, que está buenas. La última, buenas. Adelante.
Sí.
Humilde, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que los premios se ganan por tus hechos. Tú puedes cambiar 10 veces la temporada al candidato si se lo está ganando. Pues tú puedes comenzar bien hoy, mañana te grabas y no tiene que ser maravilloso por él. Pues tú tienes razón y a los liceístas que no cojan gusto. Las águilas tienen tú y él tiene el COVID.
Ay, Dios mío. Él oficialmente anunció su retiro, Melky Cabrera.
Bueno, él lo que puso en su cuenta de Instagram fue, creo que llegó la hora de retirarme en una historia, pero no sé si realmente es verdad.
Bueno, pero mientras tanto ya que él coloque eso, quiere decir como que está en eso.
Que está pensando.
De que ya, okay. Él en 15 temporadas, 2005 al 2009, un juego de estrellas, un anillo de serie mundial en 2009, un MVP del juego de estrellas en 2012, 285 de por vida, 144 jonrones, 854 remolcadas, 895 anotadas, 1962 hits, 383 dobles, 45 triples, 101 bases robadas, 334 su OVP, su slugging 417 y un OPS de 751. Tiempo de la pausa y volvemos en breve.
Z Deportes. Z Deportes.
Oye, como que no parece viernes, ¿verdad?
¿Qué?
Como que la gente no está
ambiente
de viernes. Vale.
¿Cómo
está
así?
Como flojo, no sé. No sé
si que... 13.
No sé. Como que está flojo el ambiente de viernes. Ahora, pero mientras tanto...
Amiga, yo no sé cómo está San Francisco ahora, pero va a estar muy bello. Muy bello.
¿Qué pasó?
¿Tú no vas?
Claro, pero yo voy siempre. Siempre está bello. Miren, Francisco Camacho, el ministro de Deportes, dijo que las luces que han sido retiradas del estadio Quisqueya Juan Marichal, las que han sido sustituidos por las nuevas luces LED que estarán, bueno, ya en algunos enfrentamientos se han visto algunas, pero todo se está montando para que esté ready la Serie del Caribe que inicia el 28 de enero. Dijo que las casi 350 bombillas viejas que serán quitadas para cuando entre pues las nuevas, ya como mencioné, se van a utilizar en instalaciones a nivel nacional. Desde que la tengan disponible, se va a diseminar por varios puntos del país. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, así como otros estadios y canchas de baloncesto y de voleibol de todo el país. Me imagino que la gente que escucha esta noticia ahora, nosotros que nos estamos haciendo eco, lo ve bastante bien. Yo lo veo bastante bien. Son casi 350 bombillas, como mencionaba el ministro y también el señor Garibaldi Bautista. Y qué bueno, porque hay muchas instalaciones que están ávidas de buena iluminación y de que por el tema de los recursos no puede mejorarse ese aspecto, y que nos quejamos aquí cuando vamos a algún juego, alguna cancha, que no está lo suficientemente iluminada y que eso les resta un poco a los eventos que se realizan en cada una de estas. Qué bueno que así sea y ojalá y no se tome tanto tiempo para uno poder ver cómo ya esas instalaciones cambian con la nueva iluminación.
Sí, correctamente. Yo creo que es un paso importante eso de utilizar esos elementos para instalaciones que lo necesitan. Somos un país que esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Usted quita un tabloncillo de una cancha superior y ese tabloncillo usted lo lleva a un techado de un sector popular y usted le está resolviendo un gran problema a ese sector. Entonces me gusta eso. Ojalá que esa práctica se mantenga y que comience la cultura de preservar, la cultura del mantenimiento, que tanto hemos abogado por ella en la República Dominicana, con esos lugares que son privilegiados y ha recibido del gobierno la oportunidad de tener un techado, de tener una cancha en condiciones. Recuerden que el Estado Dominicano le facilita la instalación, pero ustedes tienen que cuidarla. A veces hay gente que es muy disciplinada, es gente muy organizada, y pasan años y usted va a esa instalación y está en óptimas condiciones. Sin embargo, hay otras directivas y gente que dirige instalaciones que lamentablemente solo piensan en lucrarse y no le dan la condición del mantenimiento que amerita. Yo decía, antes de todo este proceso y con la instalación del nuevo gobierno, de que uno de los primeros pasos de quien esté a cargo del Ministerio de Deportes de la República Dominicana era hacer un trabajo serio de evaluación, de revisión de las instalaciones de la República Dominicana, principalmente los estadios, y ver de qué forma esos estadios por lo menos se llevaban a una condición mínima, de la manera que sea, involucrando a la comunidad, dando el primer paso, involucrando a la gente que opera en ese lugar, porque de verdad que es penoso, es muy penoso. Por ejemplo, ahí en Sabana Perdida, donde yo resido, en uno de los estadios más, ahora voy a tener que ir a investigar bien ahí, hablar, son esos estadios que están todavía en sectores populares, enclavados en el barrio, que hay que preservarlos porque han salido muchos peloteros de ahí, que es simplemente darle la condición, la arena, quizás una luz, una pared que está en mala condición, repararla, y eso no, el costo no es tan alto. Si se hace un proyecto real de trabajo, el costo no es tan alto que tú quizás hasta construir instalaciones nuevas. Ojalá que se ejecute eso y que se haga una ejecución rápida, porque yo repito, hay instalaciones que no necesitan mucho para llevarla a la condición de utilidad. Hay sitios que no tienen ni siquiera la pared y practica gente, prospectos y todo eso. Sí. Y tú vas y dices, oye, pero está un peligro, una pared esa se puede caer. Y son instalaciones que, repito, con el auxilio del Estado y el auxilio de mucha gente alrededor, en mancomunados, pueden rescatar esa instalación.
Es así, yo creo que qué bueno que ya por lo menos está esas luces. No son nuevas, pero son luces que pueden hacer el trabajo. Tampoco se quitaron de allí porque no funcionaban ni nada por el estilo, sino porque sabemos que se querían mejorar las condiciones para tener una buena sede de Serie del Caribe. Y creo que va a ser de mucho provecho para esas instalaciones que no tienen, si equiparamos la calidad de iluminación a las que van a recibir ahora con estas bombillas que eran del Estadio Quisqueya, yo creo que es muy, muy, muy superior, y que ojalá, y que el que se vea beneficiado sea la gente que usa las instalaciones, los mismos atletas, la misma gente que va a disfrutar de los eventos. Así que muy, muy, muy bien.
Mira, quiero aprovechar antes de la pausa, Francis, la última ya que tenemos en nuestro programa, para felicitar a un oyente especial del programa, siempre está conectada, le gusta los deportes, fanática de los Gigantes, y que estaba de fiesta de cumpleaños ayer y lo celebró por todo lo alto junto con su esposo. Me refiero a Nalda Guzmán, esposa de nuestro buen amigo Roberto Neris.
Oh, saludos.
Estaban ayer celebrando, el hombre se desconectó de todo, me dijo, no, solté todo en banda porque estoy activo. Es la celebración del cumpleaños de mi esposa. Bueno. Y espero que hayan disfrutado ayer. Y a Nalda, un abrazo en la distancia y que siga disfrutando, porque ya cuando se tiene un dinerito, ¿verdad?, ya se celebra la semana entera. Dice la semana aniversario. Sí, eso es lo que he visto que hace Susi, la gente que tiene su par de pesos. Yo celebro la mitad del día, porque coincide con mi pequeñita, entonces la pequeñita se me roba el show.
Cumpleaños día de cobro, Orlando, tú no puedes decir eso.
Pero que ese mismo día cumpleaños mi pequeñita.
No, cumpleaños el 30.
30 de julio.
Claro, es 30.
Pero que ese mismo día cumple la chiquita mía, entonces.
No, el día antes.
No, ella cumple el mismo día que yo.
No, Héctor
Gómez. Héctor cumple un día antes, 29 día antes. De julio.
Ah, pero mira, bueno, Héctor sí la tuvo difícil cuando era asalariado, porque ya Héctor.
Vamos a planificar una fiesta con masa para celebrar nuestros cumpleaños juntos.
Loco, pero por 10 segundos en una vocecita. Un merengue típico, ya tú estás coordinando.
No, es el precio que
voy para Europa, voy para Europa y para Estados Unidos de gira con masa.
No, aguanta.
¡Pausa!
Aguanta.
Zeta Deportes.
Tú sabes que de manera formal voy a hacer mi petición del permiso a Biencha, a Don Bienvenido y a la parte de Recursos Humanos, porque tú sabes que en el tema yo voy a iniciar los conciertos, los shows de masa, yo voy a iniciar narrando un jonrón, como qué masa que está bateando. en vivo y luego él arranca a cantar. Entonces, ya yo tengo un rol dentro de la banda. Y por eso voy a estar en Europa, o la Big Band de Massa, la Big Band, y Silvio va a estar ahí en el paquete.
Ahora.
Vamos para Europa, vamos para Estados Unidos, vamos para Oriente.
¿Pero qué Silvio?
Massa tiene show hasta en Japón.
Silvio Mora.
Oh, pero ven acá, Silvio tiene un show de YouTube que es lo más fuerte que hay.
Pero hay una moña ahí, Orlando.
Pero como que es más fuerte que mi canal de YouTube.
Tenemos una reunión para firmar contrato, pero vamos para Oriente, está en Japón. Massa tiene contrato hasta en Japón.
O sea que está bueno.
Yo creo que Orlando se presta para el intro y para la animadora.
Oyente nuestro.
Para cerrar el programa.
Un abrazo para Massa, oyente nuestro. ¿Cuál es tu palé del día?
Ahora,
¿cuál es tu palé del día?
Espérate, nosotros tenemos figuras. Este programa lo escucha Sergio Vargas.
Alex Matos. Sex Appeal es nuestro.
El Torito.
Rubí Pérez hace muchos años. El Torito, oyente. No, bueno, es parte del programa. Porque
el Torito. Sigue, está mejor.
Él está bien. Está, o sea.
Yo creo, no. Es asintomático.
No le he preguntado, pero parece que. Porque incluso participó en una de las salas de Twitter. Estaba activo con nosotros.
Kaki Vargas también.
Ahí, ese oyente. Vino aquí en una fiesta de nosotros y tocó aquí en vivo. Rubí tocó aquí también.
Pero algo que de nosotros.
De aquí, de la Z, cuando estábamos en el parqueo, que aquí vino un día y nos cantó los Mosquitos Puyas aquí, de todo. Sí. Claro, que aquí, oye, este es nuestro fiel. Son muchos, no vamos a terminar el listado. Señores, ¿cuál es tu palé de hoy? ¿Cuál es el palé que te gustaría, el que tú quieres, el que tu análisis te da? No importa. Di tú los dos que para ti van a ganar esta noche, aunque se sienta mal Susy Jiménez.
No es lo mismo lo que uno quiere que lo que usted cree que va a pasar.
¡Ay, Dios!
Okay.
Adelante.
Cocoa, Sabana Grande de Boyá. Saludos para todos. Licey y Gigantes, el palé de hoy.
El palé de hoy, Licey y Gigantes.
Aguilucha desde chiquitica. Águilas y Gigantes.
Un palé cibaeño. A mí me gusta el palé cibaeño para hoy. Ese que yo voy a pujar, el palé cibaeño para hoy. Adelante.
Tú empujas uno.
Claro.
Saludos, mi hermano.
No, yo empujado. El palé cibaeño. Adelante.
Un abrazo para ustedes. Bueno, yo me estoy por tirar el barco, pero esta noche, mis queridas águilas tienen que vencer al equipo Licey. Y espero que los Gigantes vengan así al equipo de las estrellas.
Yo no creo que con un juego pendiente como el de hoy, Licey y Águila, un aguilucho se tire del barco hoy.
Tiene un pie en el aire y el otro en el barco.
No, yo no creo.
El
Susi,
aire
no.
Y otro en el barco.
No, Susi, no.
No, eso fue lo que dijo él.
Adelante,
Orlandito. Saludos, Jorge, Susi, Orlando, Robert de Springfield, Missouri.
Ok.
Licey, Orlando, y no te olvides de NFL, que hay dos juegos mañana. Y te olvidaste, no dejaste huérfano hoy.
Ahí está, gracias Orlando. Los juegos de mañana de la NFL, los fanáticos ahí pidiéndote que
buenas. ¿Dónde que queda lo de Doña Pula?
Es muy bueno.
Es muy bueno. Está bien, Massa, déjame el asunto pago ahí, que yo freno y me llevo lo mío.
Hola.
Me va a dejar una comida ahí.
Cuando Orlandito.
Adelante.
Óyeme, Gigante y Licey no pierde uno más. Apúntenlo por ahí.
Ok, Licey no pierde uno más.
El palé de él es Gigantes y Licey esta noche.
Adelante.
Ahora yo tengo una pregunta dentro de otra pregunta. Orlando, si yo soy liceísta, ¿cuánto crees que es el palé?
Si tú eres liceísta, ¿cuál yo creo que debe ser el palé?
Sí.
No, el liceísta para mí, pues yo puedo estar equivocado. Para mí el Licey tiene que, el palé del debe ser Gigantes y Licey.
Ah, pues ya lo dijiste. No digo más,
bueno, es el tuyo. Y a mí me gusta.
El juego de mañana es Gigante y Licey también.
Exacto. Yo lo digo porque el Licey, si gana y gana los Gigantes, se pone a uno de la estrella, quedando tres juegos.
Sí.
Es un tramo todavía interesante. Adelante. No porque me convenga.
Buena de Santiago.
Jamás.
Adelante.
Orlando, recuerda que te dije de Emilio Bonifacio como abridor, porque cantará el mejor como segundo bate. Y el palé mío, oye, Licey y Gigante. Y si las estrellas ven con Licey, a uno atará. Se van a poner nerviosa, tú vas a ver.
Sí, esa va a ser la etiqueta hoy. Yo quiero una victoria Gigante, pero no necesariamente porque ganen los Gigantes, sino porque sería Gigante para tu equipo también, una victoria hoy. Sería grande.
Qué conveniente. Hola, adelante. Buenas.
Hello, bueno, habla Sushi, habla yo, Elio, de Capacitado. ¿Cómo me conoces? Mi deseo hoy es que gane Licey y Gigante y pierdan las estrellas, que gane Gigante. Ese panel completo que gane. Ahí es que nosotros echamos para adelante. O si no, de lo contrario, nos ponemos un poquitico atrás. Buenas tardes.
Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias.
Wow. Adelante.
Hola. Sí, buenas tardes, Susi y Orlando. De San Juan de la Maguana, Juan Castillo te habla. Mira, esos cuatro equipos que están jugando estas semifinales tienen calidad y bagaje para jugar a cualquier equipo grande de liga. O sea, con esto te digo que no se sabe todavía dónde están los cuartos. Que nadie se fronte la mano y que nadie se leve porque esto va para algo. Y yo soy liceísta, ahora bien. De no pasar liceo, me gustaría que sean verde y rojo vino. Les sigo escuchando, para la tarde.
Wow, gracias. Mira, ya hay imágenes del video del momento que atrapan a...
Oh, sí.
Buenas. Ya está en redes sociales. Adelante.
Mira, yo estoy con el palet chibaeño de Orlandito. Ese palet se va a dar para que se una al Licey y no vayan para ningún lado.
Ay, Dios mío. Y ese clasificaría automáticamente a los Gigantes. Por eso es lógico que sea el que a mí me gusta. Pues yo creo que mi equipo ya está en la final de manera oficial.
Ya.
Adelante.
Buenas tardes. Saludos desde Nueva York.
Todo bien.
¿Ustedes han fijado que la política de batear con tres bolas, que el pique viene por el medio y hacer el swing, no esperar un try? ¿Ustedes ven que es mejor como lo que pasó anoche? Gracias.
Atención al Manzar, venimos con un podcast la temporada que viene, el podcast Gigante, para que Orlando ahí... Ven hablando.
Mira, Massa me envió una imagen de lo que está comprando allá para los tres, pero yo me comeré lo de ustedes, pues no va para San Francisco.
¿Va para allá, para el estadio, Massa?
No, él está en esa ruta, está por ahí para... Okay. Esta vez que él toca mucho en el Cibao. Adelante. Massa es gigante ahora, por nosotros.
Santiago, una aguilucha desde chiquitica. Me quedo con Águilas y Gigantes. Soy aguilucha, pero honestamente quiero que este año ganen los Gigantes.
Ahí está, una aguilucha que quiere que gane Águilas y Gigantes.
Ah, mira qué bien.
Su palé cibaeño. Orlando, adelante. Sí, bueno. Jonathan, tú ves. Jonathan,
no. Adelante, buenas. Es que me están mandando cosas.
¿Qué falta hace Jonathan Tiburcio?
Adelante.
Buenas.
Para quiero poner lo demás, pues tengo que oír.
Buenas, hola, adelante.
Susi, Orlando, me saludo a todos. Yo acabo de pasar por el estadio Quiqueya. Y aquí no hay un aguilucho. En un juego otro cualquiera, eso fuera una bulla de aguilucho haciendo bulla y bulto. Mi palé, Gigante y Licey. Y aquí para allá, Licey juego y más, todos los días.
Ay, Dios mío, Padre Santo. Ay, Dios mío, mete tu mano. Buenas.
Orlando, Jonathan.
¡Ey, Fidel!
Para cerrar. Fidel.
¿Pero cómo que pasó, Rafa?
La verdad, Susi, antes de dar mi palé. Orlandito, ¿tú ves por qué yo bauticé al señor que está al lado de ustedes? Hay un tal llamado humilde, que de humilde no tiene nada.
Wow.
Ya él dio ante Tocompo como el MVP de él.
¡Qué barbaridad!
Dentro de dos semanas, tú verás que él va a cambiar de color de nuevo.
Increíble.
Porque es increíble. Mi palé para el juego.
Ten cuidado, Fidel.
Licey y Gigante. ¡Humilde!
Dímelo.
¡Uno paga una!
Nos vemos el lunes.
Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.